Damas y caballeros, ha llegado Diego Martínez. ¿Diego?
Dime, Carlos.
Hola, hermoso, ¿qué?
Que pues aquí hace aire, ¿sabes?
Anda.
Aquí cuando hace aire es mejor ponerse a cubierto.
Oye, ¿qué libro más bonito de Rodalquilar me has enviado? La... Además de enviarme la foto, si me manda el libro, porque...
Ah, es pero
de...
es que te manda la foto nada más.
Pues
era un PDF. Para mí que era un PDF que lleva todas las recetas, Carlos.
Ángela María, entonces no he dicho nada.
A ver si es
pero
que
escúchame,
no la
las recetas de hace 70 años, ¿sabes? Maravillosas.
Claro, sí, sí, sí.
El otro día le saqué una cosita y están más encantados que no. Y además, que es que de verdad que es auténtica, además bien ilustrado y todo, muy bonito.
Sí, sí,
y la
albóndiga
están esperando
de bacalao,
sí.
la cuajadera, las migas
sí.
en tortilla, la acelga.
Las migas en tortilla es una cosa que me ha dejado un poco pillado.
Sí, ¿verdad?
Porque yo no lo conocía eso.
Migas directamente en tortilla, o sea, lo que te sobra es las migas en la tortilla.
Sí, las migas, pero en tortilla.
Hombre, pues, tiene que estar muy rico.
La gacha de caldo con pescado.
Yo las tengo que hacer, pero buenísimo.
Las patatas al ajillo, que son riquísimas.
Ay, qué rica.
Las migas de trigo.
Qué buenas.
Comida de Almería.
Que te manden uno en papel. Sí. Y en el Arquián te están esperando, que me lo dijeron el otro día.
Ah, ¿quién? ¿Nati?
Sí.
Ah, mi amiga Nati, claro que sí. El Arquián. Bueno, cosas de almeriense. Vamos al lío. A ver, háblame de las propinas que desaparecen. ¿Cómo que desaparecen?
Carlos.
Si se van a oficializar.
Claro. Escúchame, mira qué te digo. Pero escúchame. Hubo un tiempo en este país que muchos negocios de hostelería tenían unas propinas considerables. De hecho, recuerdo a Arturo, un camarero amigo mío ya jubilado, que se sacaba un buen dinero todas las semanas en propinas. Pero la cosa ha empezado a cambiar. Y darlo y propina es ya algo poco usual. No es por nada, no es que no se quiera darla, sino que el pago con la tarjeta ha hecho que casi estén por desaparecer. Tengo un amigo, Daniel, que aunque paga con tarjeta, siempre deja sus monedas de propina. He conocido que algunos establecimientos piensan incluir la propina en la factura de consumiciones. ¿Esto lo veis bien? ¿Acaso la propina es una obligación o siempre fue un gesto de agradecimiento al buen servicio? ¿Sois de dar propina? ¿En algún caso consideráis que dar propina hace que te traten mejor en un establecimiento?
Para empezar, cuando viajamos al extranjero y a países donde la propina es obligatoria, a los españoles, supongo que a vosotros también os habrá pasado, no nos sentaba del todo bien.
De todas formas, la propina no es obligatoria. Una cosa es que hay una cultura de la propina, pero no es obligatoria.
Te está obligando socialmente a hacerlo,
otra cosa,
de alguna manera. Claro, no es lo mismo un tío que te ha tratado de maravilla durante toda una comida, que te ha atendido correctamente, con oficio y demás, a alguien que a lo mejor pues no te ha hecho demasiado caso o no ha hecho bien su trabajo. No se merecen la misma propina el uno que el otro, creo, pienso.
Fíjate que en Estados Unidos, todos estamos pensando en Estados Unidos, ¿no? Te encuentras el ticket y ves de un 13% a un 22% en los baremos que te recomiendan que dejes propina. El tema de la propina en Estados Unidos es una cosa que roban de aquí, de Europa, de los siglos XVIII y XIX, cuando la aristocracia viajaba por distintas posadas y decidía dejarle un penique al de las botas, otro al de las cuadras y tal y cual, y se lo llevan a Estados Unidos. Y cuando se emancipa, cuando se erradica el esclavismo en Estados Unidos, los hosteleros querían seguir contratando a negros y no querían pagarles. Entonces les decían, no te pagamos, pero te permitimos cobrar propina. Esto todo va evolucionando con el tiempo y se convierte en un fenómeno social, cultural, y en los años 60 se crea el tip credit. El tip credit en Estados Unidos lo que te dice es que, bueno, tú no estás obligado a pagar una propina, pero tú como hostelero sí estás obligado a pagarle un mínimo de horas al día en propinas a tus empleados. De esto se aprovecha mucho en Estados Unidos para pagar el sueldo mínimo. O sea, en Estados Unidos
el
que cobren camareros $7 la hora, teniendo el coste que tiene vivir en Estados Unidos, la vivienda, ya solo salir a comer algo, es una barbaridad, y que nos estemos planteando traernos eso a España me parece una barbaridad. Lo que hay que en lo que hay que profundizar es que los hosteleros, que muchos los hacen, ¿eh? Porque yo creo que muchas veces criminalizamos a un sector entero por unos pocos. Los hosteleros tienen que tener una cultura de tener bien tratados a sus empleados, punto.
Eso es, bien pagados.
Bien pagados,
eso es
exacto. No tratados, pagados.
Bien pagados, y la propina, eso ya va aparte.
Sí, pero la propina debería ir aparte del sueldo, que tiene
por
que
supuesto,
ser decente,
eso digo,
por supuesto.
Claro, un sueldo digno.
Sí. La propina, yo dejo propina, y ahora en muchos sitios lo que hay, y eso sí que hay que estar ojo a visor, es decir... Sí. Te dicen, quiero dejar propina con la tarjeta. Pues entonces la dejas por un lado y luego pagas. porque muchas veces les dice, cóbreme hasta 100 y son 90 y no los ve luego el camarero.
Sí, sí, pero hay que preguntarle al camarero también. Eso es lo que hago, es que le pregunto.
Correcto.
Si dejo la propina o llega, te dicen sí o no. Bueno, pues entonces tú ya decides. Y otra cosa es que ahora, que lo comentamos la semana pasada con Alberto, en Madrid, en Barcelona, en muchos restaurantes, las facturas de la comida aparece con una propina recomendada.
Sí.
Al fondo de la propina. Entonces, hay mucha gente que lo está poniendo la propina porque cree que eso forma parte de la factura y no forma parte de la factura.
No, hombre, que no.
No forma
una cosa
parte.
Es el IVA, que el IVA sí que...
Eso es, pero la propina recomendada, y en eso hay que mirarlo bien, no
es. Pero que ni en
obligados.
Estados Unidos, que cuando no pagas la propina, es verdad que está muy mal visto culturalmente.
Sí. Te miran mal.
Pero te miran mal, pero no es obligatoria, ni mucho menos, en ningún caso.
Ahora, los que han dejado de dar propina, eso sí, son los chavales de 20 y pocos años, que eso sí, pueden coger la propina de la mesa al lado, la cogen. Anda, eso es distinto,
Depende de la educación que hayan recibido.
No, pero no tienen mentalidad de dejar propina.
No la tienen.
Bueno, vamos a ver. ¿Está en riesgo el papel higiénico?
Mira, Carlos, estoy muy preocupado, lo tengo que reconocer. El papel higiénico, un elemento indispensable en los hogares, vive un momento complicado, puesto que aseguran que produce una gran contaminación medioambiental. Los estudios así lo revelan en la Universidad de Florida. Pero a pesar de ello, hay mucha gente que tiene dudas sobre su efecto de limpieza de la zona donde se aplica. Tuve un amigo que ya no está, que además también tú lo conociste, que nunca lo utilizó. Su teoría era clara, eso no limpia bien. Yo cuando voy al baño y acabo me lavo con agua y jabón. ¿Ustedes cuando compran papel higiénico utilizan el sencillo, el más barato o el de las dos capas, que ya también se ha puesto carico? ¿Sois muchos de papel higiénico o preferís agua y jabón? ¿Consideráis que hay riesgo de que desaparezca ese elemento de las casas a largo plazo? Recordar que cuando el confinamiento hubo una fiebre loca que agotó todo el papel higiénico en todo el país.
En los países árabes que yo he visitado, es alguno que otro, todos los baños tienen una manguera al lado del inodoro, donde tú coges un grifito, lo colocas en la zona afecta que te parezca más digna de ser lavada, accionas y un chorro a presión, se supone que como la limpieza de paredes desconchadas con una
con
manguera, exactamente.
Hidrolimpiadora
steel.
Pero ¿hiciste efectivo aquello de donde fueres haz lo que vieres o no?
Sí, claro, por supuesto. ¿Para qué me lo va a poner? Me
las sensaciones
agradables. Lo árabe y no lo voy a utilizar.
En Japón pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no tienes la manguerita, sino que ya va dentro del inodoro. Es que lo tienes todo.
Eso lo intentó poner un amigo mío y aquí cuesta trabajo encontrarlo.
En Japón tienes una cosa que me parece fabulosa, que son ruidos ambientales. Tú le das al botón, hay ruidos para que si, por ejemplo, hay trompetería,
le das a la música y
el vecino de al lado no lo note. Que crea que son, yo qué sé, tucanes, ¿no?
Si tienen ambientadores, que también
También.
Pero de todas formas, Alberto y yo dimos aquí un día un cursillo de cómo hay que limpiarse con el papel higiénico.
Exacto.
Vamos a ver.
Y no solo con el papel higiénico.
Y la
hay
toallita.
Que alternar el papel higiénico
y la toallita. Las dos cosas. Primero papel higiénico, después toallita y después otra vez el papel higiénico.
Exacto.
¿Ah, sí?
Que te evitará las irritaciones que produce el líquido que lleva la toallita.
Claro, tú, Diego, eres más partidario del grifo, del bidé. Del papel, bueno,
El agua lo quita todo, Carlos, y deja todo niquelado. Lo que es cierto es que, bueno, hay situaciones en las que no tienes el agua. Quiero decir, como tú dices, o no hay manguera, o te pilla fuera. Yo, por ejemplo, yo no voy, cuando voy de visita a un sitio, yo no voy a ir nunca al baño, ¿me entiendes? Yo gasto cada tres días un rollo. Yo me cargo 10 rollos al mes.
Madre mía.
Y además de doble capa, potencia.
Claro, doble capa y extra
largo. Entonces ya entendemos tu preocupación, claro porque te piensas que todo el mundo utiliza.
Claro, porque los demás estábamos preguntándonos.
Es para limpiar, sino para disfrazarte de la momia. Claro. Yo te lo digo.
Bueno, ¿estamos diciendo adiós al amor tradicional?
Bueno. No.
Pues mira, Carlos, en los últimos años ha habido una serie de cambios que han revolucionado a la sociedad. La forma de comunicarse entre las personas con las redes sociales ha provocado que las relaciones sean diferentes. En el amor han aparecido términos como la aparición, ya te digo, y comportamientos muy raros que cada vez son más comunes en las relaciones, como el ghosting, el pocketing y el situation key.
¿Cómo?
No te sabe nada.
El situation key.
Killer. Sí.
Tienen las tres una descripción muy...
Vamos, sí, es curioso.
El ghosting, sí, es pasar de una persona, sí, no escribir, sí, de vuelta.
Sí, hacer el fantasma.
El pocketing, vamos, es ponerle los cuernos a una persona, o sea, sí, ser de infiel, uh-huh, ocultar a otra persona. Y el situation shift, la verdad, Diego, explícame qué tú qué es, porque no tengo
hip,
ni idea.
No lo has dicho
es
bien.
Bueno,
el situation
hip.
Situation
hip. Sí, situation hip. Mira, esto es hablar de una situación romántica que puede ser a largo plazo y en la que se comparte tiempo y sentimiento, pero en la que no hay cabida para la etiqueta, la exclusividad, la atadura o el compromiso.
Joder, pues, macho, así cualquiera.
Eso lo ha habido toda la vida, no es de ahora nuevo, ¿no?
Pero bueno, pero esto es que cada vez va más, porque tenemos sobre todo en generaciones que, vamos a ver, nosotros no. Nosotros no. Pero las nuevas generaciones.
Entonces, yo sí, Diego, o no.
Tú
sí. Yo
estás ahora mismo en el límite.
Vale, perfecto. Claro. No lo digo para preocuparme, no. Dale, yo creo que el amor. Yo creo que tenemos un problema. Vamos a hablar mañana el viernes con Mar de esto. Tenemos un problema con el compromiso. Es decir, el hecho de que cada vez tengamos más oportunidades nos hace más egoístas e individualistas y pensamos más en nosotros mismos, cuando a lo mejor en otra época también lo hay que ver el componente machista que ha tenido la historia a lo largo del tiempo.
Pero no me tengas, con lo del
pues no tengas pareja, o sea, si eso es lo que quieres, no, pues no le hagas daño a la otra persona, no tengas pareja si no hay compromiso.
Yo, por ejemplo, yo soy una persona que muere por estar en pareja, pero no lo voy a estar con cualquiera. Es decir, y yo creo que mucha gente en un momento de ansiedad o de demasiadas preguntas se echa una pareja que a lo mejor con la que a lo mejor no tiene una concordancia total, ¿no? Y que no tiene ese compromiso para esa otra persona.
Sí. Yo creo que esto está cambiando, afortunadamente. En el caso de los hombres, bueno, que un hombre de 30 años no tuviese pareja, un hombre de 40 no tuviese pareja, la verdad que se veía como menudo campeón.
Ya.
En el caso de las mujeres no era así. Afortunadamente está cambiando. Yo creo que afortunadamente ya no somos las mal no sé cuantitos, no se dice no nos aguanta nadie. Creo que las cosas están cambiando. Sí. A mí de vez en cuando me cae un comentario al respecto, pero bueno, es igual. Me parece que está cambiando. Lo que sí existe, y estoy de acuerdo con Alberto, es el miedo al compromiso. Me parece que las nuevas generaciones tienen mucho miedo al compromiso. También es cierto, la variedad de oferta es que muchas veces...
Y dale con la oferta.
No, pero es que es así.
Vamos a ver. ¿Y dónde está el amor, tú?
A mayor oferta, mayor tentación y menos control. Claro, eso está claro. Entonces,
¿tentación?
Sí, Goyo, si tienes mucha...
Vamos a ver,
si hubieras dicho
tentación,
algo.
Tentación de tentar, de tentar.
Sí, Goyo, vamos a ver, tú tienes un solomillo que te encanta en la mesa y de repente te ofrecen 20.000 otras
historias. Pero no es un solomillo.
No, pero te estoy intentando hacer un paralelismo en el que si tienes muchas ofertas, te preguntas si lo que de verdad te apetece es el solomillo, y esa pregunta lo que es una falta...
Exacto, y que además no inviertes el tiempo suficiente en que el solomillo sea lo que más te guste.
No me enamoro. Moro de un trozo de carne.
No, es eso. Madre mía, ¿cómo estamos esta mañana?
No. Bueno, vamos a ver.
Lo de los compromisos, a mí que no me viene ninguno.
A mí tampoco, ya lo he dicho.
A mí no me vienen ofertas, vamos, ni en el líder.
Nada, vamos.
¿Y qué es lo que nos cuenta Securitas Direct?
Aquí sí que hay compromiso de seguridad, porque ya que nos encanta disfrutar de viajes, fines de semana, de nuestra segunda residencia, pues Securitas Direct y su compromiso y su alarma que más hogares protege en España y en Europa está ahí. Tú puedes disfrutar, tú puedes irte tranquilamente de tu casa, dejar tu segunda residencia protegida frente a robos y ocupaciones. Sí, porque está Securitas Direct. Instálalo hoy mismo y disfruta de todo con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777 y todos tranquilos.
Caída del mito, el vino no alarga la vida.
Bueno.
Mira, Carlos, llevamos escuchando toda la vida, hemos escuchado toda la vida, muchas veces, incluso lo hemos leído, que el médico siempre recomendaba una copa de vino al día para fortalecer el corazón. Eso se viene escuchando, yo lo escucho desde que era un niño. Ha habido estudios que así lo han reflejado, pero había errores en esos estudios que no se detectaron. El secreto terapéutico del vino es la cantidad. Poca alarga la vida, pero mucha la acorta. Eso dicen los que saben de esto. Yo reconozco que si tomo vino, lo tomo de calidad. Ya no me llena cualquier vino. Cuando tomo vino, no pienso en si me alarga o me acorta la vida. Vivo el momento. ¿Vosotros sois de tomar buen vino? ¿El vino os da mucha felicidad? ¿O llegasteis a creer que el vino alargaba tantísimo la vida?
Bueno, de momento hemos llegado hasta aquí.
Sí.
Que no poco.
Bebiendo vino.
Y bebiendo vino. Sí. Y bueno, uno intenta tomar vino de calidad. Tenemos la suerte en España de poder comprar vinos a muy buen precio y de muy buena calidad, cosa que no ocurre en otros países.
Mira, por ejemplo, el Hito de Bodegas Cepa 21 es un vino que te cuesta 12 euros. Sí, vino buenísimo. Que te cuesta 12 euros. Vete a Francia, vete a Italia y busca un vino de 12 euros
de esa
que
calidad,
te lo iguale.
De ese nivel. No,
que
no.
Te lo iguale.
Yo no he sido bebedor de vino nunca, pero yo echo de menos la cerveza gulo.
Bueno, pero tú puedes tomar la cerveza sin alcohol.
Sí, 0-0 que hay, más o menos lo han bordado, parece, lo han bordado, es decir, lo han bordado, sí, es cierto.
Pero el vino no tiene un sucedáneo sin alcohol.
No.
Lo han intentado, pero al final han sido...
Efectivamente, en España el vino de calidad te permite adquirir botellas por 12, 10... 5 euros
sí, sí,
encontrar maravillas sueltas
sí.
Estupendo.
Y luego además en la hostelería el vino en España no viene recargado por 5, viene recargado por 2. Si esa botella vale 12, en un restaurante te pedirán 23, 24 euros.
Depende del restaurante, pero sí, en su mayoría sí. Depende del restaurante.
Y porque... en cambio, en cualquier otro país es multiplicar por 5.
Sí, un invitado.
Luego se está extendiendo mucho en los restaurantes y entre gente joven, que me ha sorprendido, el descorche. El llevar tu botella de vino por la que el restaurante, al descorchar, te cobra un dinero y comer con ese vino que ha traído un amigo tuyo o que has traído tú.
Fíjate, curioso de los hosteleros, eso se lo planteabas hace 10, 15 años. Yo lo recuerdo porque sé que el jefe lo ha planteado en más de algún sitio, ¿no? Sobre todo fuera y tal. Y es que, bueno, manos a la cabeza. Y yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Que tú cobres un descorche, oye, te cobro así las copas, el alquiler de las copas durante este rato.
Oye, pero fíjate si es importante en un restaurante tener vino, que puedes ir a un buen sitio a comer. Y fantástico, y la comida es buena. Pero si no tiene una carta de vinos...
Totalmente.
Un poquito, no con gusto, que te ofrezca alguna cosita distinta, diferente. Es que no te termina de cuadrar.
Y sobre todo vinos de la zona, que es algo que yo reclamo siempre que viajamos. ¿Por qué no tienes un apartado en tu carta de vinos donde hay 3, 4, 5 referencias de los vinos del lugar en el que nosotros estamos yendo a comer y que te los recomienden, además? Que me parece que es una misión para promocionar los alimentos del sitio en el que tú estás.
Y ahora, damas y caballeros, la guinda que trae Antonio Agredano, porque mis encargos desaduano.
Hagamos un ejercicio de ficción. Pongamos el mundo al revés. Imaginaos que fuera el vino el que analizara a los bebedores. Imaginaos que fuera el vino el que nos catara a nosotros. O sea, saldrían cosas como: Jorge, recién divorciado, camisa del CIA con estampado un poco antiguo, vaquero estrechísimo y de color gris chocho mona, demasiado prisa al primer sorbo, olor a colonia del Mercadona, como tú, viento concretamente, aburrido en boca, habla demasiado de sí mismo, me sirve con urgencia, ha olido el corcho, el sinvergüenza, como si entendiera, esta cita le va a salir regulinchis. Imaginaos que fuera el vino, el propio vino, el que opinara de nosotros. Lucía, señora aburridísima de su vida, de aspecto desaliñado deportivo, cierta improvisación, leggings con transparencias, camiseta de publicidad de Clesa, polar del Decathlon, calienta una lasaña precongelada en el microondas, me sirve en copa generosa servida de la cocina, olor a recién llegada del body pump, intensa en boca, dos copas en 10 minutos, final sorprendente, el de su matrimonio en concreto. En fin, mejor no pensar en eso. A lo que vamos, el vino no alarga la vida, pero la ensancha. O sea, frente al vino, el mundo se para, las urgencias se disipan y las obligaciones se prorrogan. El vino es un invento maravilloso, no necesito que venga un médico y me dé su bendición. Es hora de asumir que no todos los placeres son sanos. Es hora de asumir que no hay vida virtuosa sin sus pequeños pecados. Lo peor del vino no es el dolor de cabeza al día siguiente, lo peor del vino es la gente que entiende de vino o que cree que entiende de vino y lo pesadísimos que se ponen. Yo soy un hombre de gustos vulgares. Yo elijo el vino por la etiqueta. Es raro que alguno no me guste. Cuando me lo dan a probar en los restaurantes, no sé qué decir, porque en mi vida yo le he hecho una cobra a una copa de vino. Pero no hay que confundir la simpleza con la sencillez. Con el tiempo yo he aprendido que el mejor vino bebido en mala compañía deja de ser un buen vino. Con el tiempo he aprendido que un vino discreto, bebido con las personas adecuadas, convierte su líquido color cereza en una experiencia inolvidable. El vino no alarga la vida, pero la suaviza, la domestica y la endulza. El vino no alarga la vida, pero alarga las noches. Y con eso debería ser suficiente.
¡Viva el vino! ¡Hombre!
No, no aquí va a fallar. Iba a fallar, mi Eduardo.
Antonio Agredano, nadando como Eperlano.
Que por algo son regalo del señor.
Entiéndase, Eperlano, el Osmerus Esperlanus, que es una especie de boquerón.
Ah.
Y antes, cuando decía mis efectos de saduano, me refería a retirar efectos de una aduana previo pago de derechos arancelarios.
Claro, claro. ¿No? Sí. Eso lo de este tío.
Sí. Bueno, Diego, ¿qué vas a comer hoy, hermoso?
Hoy voy a comer pasta, Carlos. Me hincha de pesca en Semana Santa y la semana pasada me comí 10 o 12 kilos de carne y estoy para morir.
Claro.
Pues estoy quedando, me estoy quedando en línea, ¿eh?
Sí. ¿Qué te va a hacer de pasta?
Voy a comer macarrones. Me suelo comer algo más de medio kilo.
Sí, pero para el régimen. ¿Cómo?
Sí, me está bien para dieta.
Sí, sí.
Empezamos bien.
Cuando se escuchan los... Cada vez me gusta más a los jóvenes.
¿Verdad?
Ay.
A mí también. Qué de armería hoy en este tramo, Dios mío, santo cielo.
Y no me importa que me llamen vanidoso, que todos somos españoles de verdad.
Ahora, damas y caballeros, llegan las noticias. La cosa esta del EGM, enhorabuena a lo acertante de la primitiva.
Y la muere, y la rosa que calienta nuestro sol. ¡Viva el vino!
¿Viva el vino en las mujeres se consideraría hoy una letra políticamente incorrecta?
Por supuesto, hombre, sí, hombre.
Más por lo del vino que para las mujeres, incluso.
Los cuatro puntos cardinales de mi patria.
Lo de la patria ya no te quiero ni contar.
Vamos sumando y no veas.
Que forman nuestra bandera y el escudo de mi España.
¡Ea!